Es cine con Andrés Arconada.
Buenas noches, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Estine aquí en el radio. Vamos a estar con vosotros hora y media intensas, porque como siempre, y esto es bueno, vamos muy apretados. Hoy tenemos en la primera parte de nuestro programa Isaac, con lo cual la parte técnica, claro, y Sergio, prácticamente recién venido de Sevilla. Sergio, buenas noches.
Muy buenas.
Todo bien en Sevilla, ¿no? Como siempre, muy apretado, con muchas cosas. Y
sí, Sevilla
este
lo que
festival es lo que tiene.
Se caracteriza por tener una buena sección oficial y unas muy buenas secciones paralelas. Eso hace que se crucen muchos pases, muchas entrevistas, muchas presencias. Hay que darle un pequeño tirón de orejas a la actriz Emmanuelle de Vos, que no quiso conceder ninguna entrevista, que solamente dijo rueda de prensa. Esas cosas que hacen a veces los actores. Es una actriz francesa maravillosa que ya que
habías... Sí, pero muy conocida allí, ¿no?
Claro, ya que has viajado a Sevilla para presentar la película, pues una película, por cierto, maravillosa, pues ya por lo menos...
Bueno, ya sabes que también lo hacen muchos españoles, ¿eh? O sea, tampoco nos vamos a ir. Es verdad que desde que Cifuentes escogió el festival
Cienfuegos, de
Sevilla, lo ha realzado. Y desgraciadamente, cuando abandonó Gijón, pues ha tenido un impasse que esperemos poco a poco, pues un festival al que queremos mucho, vaya recuperando. De hecho, luego hablaremos
con su director, con que es su director. Segundo año.
Bueno, de momento tenemos premios. 5 packs de Malos Tiempos en el Royal, que la veremos la semana que viene, la peli, si no me equivoco. ¿Ya? Es esta semana.
Se estrena esta semana.
Fantástica película.
Malos Tiempos en el Royal, en cines el 16 de noviembre. Todos los caminos conducen aquí, Malos Tiempos en el Royal, con Jeff Bridges, con Cynthia Erivo, Dakota Johnson, John Hamm, Kylie Spaney, Lewis Pullman y Chris Hemsworth. Como veis, un reparto de lujo. 7 desconocidos, cada uno con un secreto que ocultar, se reúne en el lago Tahoe, en el Royal, un deteriorado hotel con un oscuro pasado. Durante el transcurso de una fatídica noche, todos tendrán una última oportunidad de redención antes de que todo se vaya al infierno. Por gentileza de 20th Century Fox España, sorteamos 5 packs formados por una camiseta, un posavasos, un cuaderno y un llavero. La pregunta la tenéis, la respuesta en el propio tráiler de Malos Tiempos en el Royal. Si no lo habéis visto, muy recomendable ver el tráiler. ¿Entre qué dos estados está situado el Hotel Royal? Ya sabéis, Malos Tiempos en el Royal, en cines el 16 de noviembre.
Bueno, pues ya hablaremos un poquito más de ella, pero vais a tener, como decíamos, 5 packs. Y es muy fácil. No sabemos en qué consisten los packs, ¿no? De momento.
Sí, lo hemos dicho. Camiseta, posavasos, cuaderno y llavero.
Me ha ido. Estaba yo mirando otra cosa. Bueno, gracias, Sergio. En Estine más concurso @esradio.fm, la pregunta que os lanzaba. ¿Entre qué dos estados está situado este hotel? Y que además tiene que ver mucho con la trama de la historia. Pues vamos con las taquillas. Empezamos con la taquilla americana. Sí, en el puesto número 5 ha nacido una estrella. Después de 6 semanas lleva un acumulado de 178 millones de dólares, que es mucho dinero, sobre todo porque la película costó tan solo 36 millones. Pinchazo para Disney con El Cascanueces y Los Cuatro Reinos. En su segunda semana, número 4, una producción carísima de 120 millones de dólares y tan solo lleva casi, sin casi, 36 millones de dólares. Overlord, una producción pequeña de 38, tampoco en esta primera semana ha conseguido demasiada recaudación, 10 millones. Todo lo contrario de lo que pasaba con Bohemian Rhapsody, que no todo el mundo las tenía consigo, y sin embargo, en esta segunda semana, con un coste de 52 millones, ha sobrepasado ya los 100 millones de dólares de recaudación. El Grinch, como era de esperar, en su primera semana alcanza Grinch en esta ocasión, que ya hubo una anterior con Jim Carrey, en esta ocasión de película de animación, sale con más de 67 millones de dólares en la primera semana, ha costado 75, con lo cual está claro que recupera de sobra. España, en el puesto número 5, Overlord, entra mal con 330.000 euros de recaudación. Smallfoot, después de 5 semanas lleva un acumulado de más de 4 millones de euros, que no está nada mal. Millennium no entra nada bien en su primera semana, lo que no te mata te hace más fuerte, tan solo ha hecho 438.000 euros, todo lo contrario a lo que ha pasado con El Cascanotes y los Cuatro Reinos, que ha entrado mucho mejor en España. En su segunda semana lleva más de 3 millones de euros. Y en cuanto a Bohemian Rhapsody, repite y además puesto número uno, con una variación muy pequeñita en taquilla y sobrepasa ya los 8 millones y medio, con lo cual podemos hablar de éxito absoluto. Vamos con las noticias. Y la primera noticia que os quiero dar, lo comentaba la semana pasada y lo voy a ir diciendo durante algunas para que todos os apuntéis, a todos los que podáis y queráis, a Flixolé, porque es la mayor plataforma online de cine español. No solamente de cine español antiguo, sino de todo tipo de cine, de todas las décadas, de todas las edades, con una remasterización perfecta de imagen y sonido, y además es un catálogo de momento, de 3.000 películas españolas, aunque tienen cabidas, como os comentaba, series y una colección muy cuidada de cine europeo y americano, entre ellos, por ejemplo, todo el catálogo de la RKO. Películas de ahora, de siempre, de todos los géneros, que, como os decía, se puede ver por primera vez en HD. Disponible a través de su página web, vosotros entráis en Flixolé, como suena, flixolé.com, así como a través de aplicaciones para tablet, móvil, smart televisión, Samsung, LG, también disponible para todos los abonados de Orange Televisión. Y todo esto, que es una auténtica barbaridad, que cada mes va a aumentarse con 30 películas y hasta intentar lograr que estén situadas en poco tiempo 7.000 títulos, pues va a costar nada más y nada menos que al mes 2,99 euros, o sea, sí, habéis oído bien, 2,99 o 3 euros, como lo queráis mirar. Esto solo al mes, y luego lo puedes probar durante 14 días. Recordad, es una noticia estupenda, Flixolé. Y dicho esto, hay una noticia, como os decía antes con Sergio, que es Gijón. Gijón comienza este fin de semana. Habrá novedades, hay cosas muy interesantes, como pasa siempre en este festival. ¿Y qué hemos hecho? Pues que Sergio ha llamado a su director para que nos lo cuente todo.
Pues sí, Andrés, esta semana se produce una noticia muy importante, y es que este mismo viernes comienza el Festival Internacional de Cine de Gijón en su edición ya número 56. Vamos a hablar, de hecho, con su director, con Alejandro Díaz Castaño. Alejandro, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo se presenta este año el festival? Una sección oficial muy apetitosa, muy expectante estoy yo, de hecho, con quien inaugura, que es Yorgos Lanthimos, que es ya un viejo conocido del festival.
Sí, la verdad es que estamos muy contentos con la programación, ¿no? Ha quedado, yo creo que una sección oficial, yo creo que muy equilibrada, con esos nombres como Yorgos Lanthimos o como otros viejos conocidos del festival, como Jon Sansó, que ganó en el, uh-huh, el año 2015, y también pues Radu Muntean, que ganó el año 2010 o 2011, no recuerdo exactamente ahora, con Martes Después de Navidad, que también vuelve al festival, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, siempre los directores jóvenes, ¿no? Que siempre es una de las apuestas del Festival de Cine de Gijón.
Efectivamente, siempre combináis esos directores ya veteranos, directores consolidados, y le dais la oportunidad, ¿no?, a esos nuevos directores, y de hecho luego tenéis unas secciones paralelas bastante, bastante interesantes, como Infantes Terribles.
Sí, la verdad es que siempre está esa idea, ¿no? Hace muchos años, por ejemplo, pasó por Gijón, por poner algún ejemplo, gente como Darren Aronofsky, con su primera película, como, pues, por poner algún otro ejemplo, Claire Denis, ¿no? Son gente que ya están muy consolidada, ¿no? Y la idea es encontrar un poco a esa gente del futuro, y luego, pues, en secciones como Infantes Terribles, que es una de las secciones más antiguas del festival, porque el festival empezó en el año 63 como un festival para la infancia y para la juventud, así se llamaba, y seguimos manteniendo en Fans Terribles esa sección para la gente joven y sobre todo para los estudiantes, ¿no? Que pues el año pasado más de 14.000 estuvieron en las proyecciones, y bueno, es una parte didáctica también que nos interesa mucho, y además programamos ahí películas pues que han estado a veces en festivales como los de Cannes, Berlín, es decir, no son solo películas, digamos, específicamente hechas para el público adolescente, sino que tratamos también de que vean películas adaptadas, evidentemente, para esas edades, pues que han pasado por festivales de todo el mundo, ¿no? Y que tengan un contacto con ese cine que algunos de los estudiantes pues nunca han visto, ¿no?
Efectivamente, te iba a preguntar ahora justo por esa función didáctica que tiene el festival, de acercarse a los jóvenes, de llevarlos al cine, acercarle la versión original y filmografías como la coreana. Me acuerdo un año, por ejemplo, hace dos años se programaba una película de Georgia. Es decir, que acercáis filmografías diferentes a esos jóvenes que son los cinéfilos del futuro, claro.
Sí, este año, por ejemplo, hay una película también marroquí. Siempre estamos tratando de que descubran, pues eso, por un lado, la versión original, ¿no?, y aprender idiomas, porque hay muchas películas en francés y en inglés. Por otro lado, también otras culturas, ¿no?, otras culturas con ese objetivo de que también pues tengan un contacto con, bueno, con otros países, ver cómo se viven ellos, ver cómo son las sociedades de esos países, que en muchos casos pues hay bastantes diferencias, ¿no? Y luego este año también tenemos un programa de charlas en la universidad, que es el año pasado ya empezamos con unas pocas charlas, pero este año lo hemos aumentado porque también nos interesa mucho llegar a ese público universitario que pues quizá es el que deseamos todos que empiece a ir más también a las salas comerciales, ¿no? Es un público que estamos buscándolo y haciendo muchas actividades, todos los festivales de España. Yo hablo con mis compañeros y estamos todos un poco en intentar esa conexión, ¿no? Y vamos a tener a gente como Javier Rebollo, por ejemplo, dando uno de los cursos, que bueno, es un cineasta pues premiado en San Sebastián con 3 nominaciones a los Goya y demás, o gente incluso pues internacional como Johan Lurf, que tiene uno de los ciclos este año en Gijón y que también estará dando esas charlas universitarias.
La gala inaugural, como siempre, va a ser uno de los epicentros del Festival de Gijón. El Teatro Jovellanos es un magnífico teatro ahí en el centro de la ciudad. Y la gala inaugural, como decía, la va a presentar la periodista Arancha Nieto y el actor Santiago Alberú, que conocimos y nos deslumbró a todos en la película Selfie. Y se va a entregar, por ejemplo, el premio Nacho Martínez a un actor tan veterano y tan querido como Juan Diego.
Sí, por un lado, bueno, los presentadores, tanto el año pasado como este, hemos elegido a presentadores asturianos, porque bueno, creo que también es una apuesta, ¿no?, para premiar a los profesionales que tenemos aquí. Arancha pues ha hecho mucha radio, mucha televisión, es una presentadora pues con muchísimas tablas y además pues con muchos fans, ¿no?, aquí en Asturias. Y luego Santiago pues tiene un perfil a nivel nacional también emergente, ¿no?, con la película Selfie que le ha colocado en el mapa. Y creo que van a hacer una pareja, además, pues con una química muy especial en la inauguración. Y luego, bueno, el premio a Juan Diego, yo creo que sobran las palabras, ¿no? Es uno de los grandísimos actores, no solamente de cine, sino también de teatro en España, ¿no? Creo que tiene 9 nominaciones a los Goya y 3 premios. Y, bueno, más allá de eso, incluso, bueno, el premio también a San Sebastián y demás. Pero más allá de eso, su presencia, ¿no? Su presencia, también su compromiso, ¿no? También a nivel ideológico, que yo creo que es un ejemplo. Pues es alguien que estuvo luchando en su día, en los años 70, con la primera huelga que hubo de actores, que bueno, al final marcó un poco también el futuro de la profesión, ¿no?, el defender los derechos de los actores, ¿no? Creo que es un grandísimo actor, visto en películas, pues no sé, como Los Santos Inocentes, por ejemplo, ¿no?, que es inolvidable, o por ejemplo, pues El Viaje a Ninguna Parte, donde fue además donde coincidió con Nacho Martínez, que es el desaparecido actor asturiano que da nombre al premio, ¿no? O sea, que creo que todo tiene pues mucha conexión.
Pues Alejandro, te deseo muchísima mierda, muchísima suerte para esta semana que tenéis por delante. ¿Cuántos títulos vais a proyectar?
Pues son 180 películas, que es un poquito más que el año pasado, y nos parece un tamaño muy 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 manejable, ¿no? Tampoco queremos que el festival se expanda demasiado, porque queremos que cada película tenga su momento, su encuentro con la prensa, y que la programación respire, ¿no?, y que no haya tampoco un exceso, porque a veces, yo creo que nos lo podéis decir vosotros, pero a veces el programar, sobreprogramar, causa incluso estrés, ¿no?, tanto a la prensa como al público, ¿no?, porque ya la oferta creo que ya es bastante amplia.
Hay además, decíamos, secciones paralelas, actividades paralelas, actividades dedicadas también para la industria, que eso también es muy importante.
Sí, es importante la parte de industria porque, de alguna forma queríamos estabilizarla, ¿no? Ya había habido en años anteriores algunas iniciativas que estaban muy bien, pero le faltaba la continuidad, ¿no? Y este año pues tenemos profesionales, pues bueno, por nombrar alguno, tenemos programadores de la quincena de realizadores de Cannes, por ejemplo, tenemos a la directora del Festival Biennale, que es es el más importante de Austria, o sea, tenemos a programadores que también están aquí para ver esas películas, entre ellas muchas películas españolas que tenemos este año, hasta 13 dentro de la competición española transversal que tenemos en el programa, para que las vean y bueno, también ayudar a la circulación, ¿no?, del cine español y de todo el cine que hay en el festival.
Pues Alejandro, muchísima suerte, como te decía, para esta semana intensa que vais a vivir en Gijón y ojalá salga todo pues a pedir de boca y sobre todo, que es lo más importante, las salas estén llenas como habitualmente pasa en Gijón.
Pues muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Gracias.
Ya sabéis que esta es la música que nos acompaña al balneario de la Concepción. El balneario de la Concepción se encuentra enclavado en el Valle del Gabriel, el mayor espacio natural de la Comunidad Valenciana, con más de 30.000 hectáreas. Su flora, fauna y paisaje le convierten en un enclave natural único. Las aguas mineromedicinales de Villatoya fueron descubiertas en 1786, un franciscano del convento de Mahora. Desde entonces empezó a levantarse el balneario de la Concepción, que hoy en día tiene 5 espacios conectados por paseos cubiertos para desplazarse sin salir al exterior si lo desea. El balneario cuenta con un equipo profesional de especialistas para cuidarnos por dentro y por fuera, tratamientos termales, estéticos, masajes, todo pensado para el beneficio de nuestro cuerpo y nuestra mente. El balneario de la Concepción en Villatoya, entre Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, está a 50 kilómetros de Albacete y unos 100 de Valencia. Os ofrece todas las ventajas de un gran balneario. Ya sabéis que su página web, os la repetimos, es www.balneariodelaconcepcion.es, balneariodelaconcepcion, todo juntito, .es. O bien, si queréis una comunicación más directa, podéis llamar al teléfono 967-470-036. En la página del Balneario de la Concepción vais a encontrar todos los tratamientos, todo lo que os ofrecen, las habitaciones, etcétera. Así que entrar en ella, mirar a ver qué tratamiento os gustaría daros y nos lo contáis en nuestro mail de concurso, que como siempre es el mismo y sabéis que es muy sencillito, que es estine@concurso.radio.fm. Nos decís, me encantaría darme tal tratamiento y a lo mejor a primeros de mes tú eres el afortunado para ir con otra persona y pasar allí 3 días, 2 noches, con todo incluido, incluido también el circuito termal. Eso sí, los tratamientos van aparte, así como los desplazamientos hasta Villatoya, que ya sabéis que es donde está el balneario de la Concepción.
Es cine, es radio.
Empezamos con los estrenos y quizá la película, y sí, quizá la más publicitada y imagino que la más taquillera va a ser Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald, o lo que es la segunda parte de Animales Fantásticos. Yo creo que es una tomadura de pelo, de principio a final, esta película. Ya me pasó con la primera. Yo creo que era, y sigo diciéndolo, un largo prólogo a lo que luego se supone que van a ser las historias. J.K. Rowling, la creadora de Harry Potter, le gusta el dinero, como a mucha gente, y me parece, y está en su derecho de conseguirlo como sea, pero no vale todo. Y yo espero que esta vez la crítica que le van a suceder y le van a dar, a pesar de que la gente vaya, le deberá hacer reflexionar. Ella se plantea 5 historias en esta precuela de Harry Potter con un argumento mínimo, un argumento que, tal y como estamos viendo ya en esta segunda entrega, se podría haber resumido todo, las 5 películas, y todo va a ir así en una sola, o como mucho en 2, pero no nos puedes tomar el pelo. Es verdad que te apabulla la producción, es una superproducción, el sistema de efectos especiales, todo lo que tiene que ver con la parte técnica y espectacular está maravillosamente hecha, pero le falta chicha. Es decir, no me puedes pasar 3/4 partes de la película sin que pase absolutamente nada, sino que vayan saliendo personajes que apenas aportan nada a esta historia que sucede en esta ocasión entre Nueva York, París, Londres, y que en un momento dado vamos a ver qué es lo que pretende el malo, interpretado por Johnny Depp, que es Gyllenhaal, el que hablamos en el título de la película, que es un mago que quiere de alguna forma destruir a la raza humana, o que los que quieren les sirvan de esclavos porque son malos, según él, los humanos, y crear una raza especial de magos. Hay otros magos buenos que no quieren esto, y ese va a ser el enfrentamiento y la aparición de un mago evidentemente importante en la historia de Harry Potter y en esta, que va a ser Albus Dumbledore. Ya sabéis que era uno de los profesores estrella de la escuela donde estudió Harry Potter. Aquí le vemos de joven, y que además ha tenido un pasado con el malo de la historia. Poco más, porque no cuenta poco más. Y lo poco que cuenta no os lo voy a contar porque os destrozo toda la peli. A mí me parece un poco tomadura de pelo. Todos los actores hacen lo que pueden, esos también. Así que vamos a oír un poquito. Y esta misma mañana estuvimos con con el protagonista, con Eddie Redmayne, y otro de los actores, que es Calum Turner, bueno, que tampoco tiene un papel muy, muy interesante, pero bueno, han venido los dos, pues habrá que hablar de con ellos, y esto es lo que pasó en la entrevista que concedieron a Es Radio.
Una dirección. ¿Qué es eso? Un piso franco en París.
¿Por qué iba a necesitar yo un piso franco en París?
Si las cosas se ponen feas, es bueno tener a dónde ir. Ya sabes, a tomar un té.
Hermanos, hermanas, el tiempo se agota.
Bueno, primero darle las gracias, porque imagino que están muy cansados después de tantas entrevistas, pero yo creo que participar en una saga como esta es importante, y yo no sé si da mucha alegría o mucho miedo por la responsabilidad de toda la gente que va a ver estas películas.
Wow. Do you know, on the first film, I felt like this sort of nervous expectation, and I did feel a bit intimidated by that, but...
En la primera película yo tenía una expectativa de nervios y de intimidación, pero el director David Yates y J.K. Rowling crearon este mundo que te hace sentir casi íntimo. De verdad, suena muy típico, pero se crea esta familia y es un gran disfrute, y consiguen hacer una película independiente de esta saga tan grande. Luego los fans y todo el mundo en general te animan más que te juzgan, siempre te apoyan. Nunca me habían recibido tan bien en toda mi vida. Son tan generosos, tan cálidos, te acogen tan bien, que realmente poder compartir con ellos esta película es un regalo.
A mí me parecen películas muy difíciles de interpretar. Cuando tienen otro tipo de películas de ficción, los personajes están como mejor, o no sé si mejor, pero sí más claros. Aquí estamos jugando con personajes mágicos y hay que trabajarlos desde la normalidad. ¿Cómo han trabajado o cómo seguirán trabajando estos personajes?
Wow. What is so wonderful is J.K. Rowling writes these scripts that are very succinct and detailed.
Lo fantástico es que J.K. Rowling hace unos guiones que tienen muchísimos detalles, no solo los diálogos, sino las descripciones de los personajes. También nos permite como actores una cierta libertad para añadir cosas. Así que a veces, por ejemplo, en la película hay un momento en el que mi personaje rastrea las huellas de los animales. Esa fue una idea que tuve yo y ella las acepta. Lo que más se disfruta de hacer películas es la libertad que te da la magia. También no hemos hecho unos dramas donde todo es seriedad y donde todo tiene que ser muy estricto y tiene que seguir una línea. Está muy bien porque te da mucha flexibilidad. Además, J.K. Rowling entra al juego. Poner esto por encima del realismo también es muy divertido. David también crea este ambiente tan íntimo por encima de la historia.
¿Cuál es el lado más divertido y más difícil a la hora de encarnar sus personajes?
The funniest part for me on this last film was sometimes when I'm interacting with the creatures.
Lo más divertido para mí en esta película a veces es cuando estoy interactuando con las criaturas y no hay nada. Por ejemplo, los escarabajos los intenta coger y tienes que hacer una especie de juego de manos para intentar atraparlos. En la película los ves, pero cuando lo estás haciendo la sensación es un tanto curiosa. Una especie de baile rarísimo. Te miran como diciendo, estás loco. Encima esperas que eso bueno, quede bien, que los efectos especiales puedan hacer eso creíble.
Me gustaría saber si ustedes saben cómo se va a desarrollar la historia hasta el final, o más o menos tienen alguna idea. Es una curiosidad personal.
No. Genuinely not. And thank goodness, because I'm literally the worst secret keeper in the world.
Honestamente no. Y menos mal, porque soy la persona más incapaz de guardar un secreto. El otro día nos bajamos del avión y J.K. Rowling había publicado un tuit diciendo cómo va a ser parte de la siguiente película y nos enteramos a la vez que todo el mundo. Creo que Joe Lucy sabe cosas. Lo sabe todo. Tampoco lo sabe todo.
Y ya para acabar, imagínense que ustedes no tienen nada que ver con esta película, nada. Se estrena este fin de semana, está en este caso todo Madrid empapelado, la cartelera, uno va al cine y la ve. ¿Por qué entrarían?
Can I answer that?
Yeah.
Okay, so I wasn't in the first one, and I had that experience.
Tuve esa experiencia con la primera película. estaba en Nueva York, estaba todo empapelado y quería ir a verlo porque era el boom de la magia, era mi infancia, era J.K. Rowling en una película de David Yates y de Eddie Redmayne. Le he pagado para decir eso. Quería ir ahí y perderme en un mundo que me resulta familiar, pero también es totalmente nuevo, y quería explorarlo. Hay un cierto grado de escapismo que encuentro como un abrazo enorme de J.K. Rowling cada vez que veo una de sus películas.
Pues muchas gracias y ojalá esto se convierta en una cita anual y podamos verle todos los años aquí en España hablando de animales fantásticos.
Gracias.
Esta película, Malos tiempos en el Royal, que de alguna forma es una película estrella porque vamos a sortear cosas, os puedo decir que es una película que a mí me ha sorprendido, me ha resultado interesantísimo la historia. Se puede ser, o se puede homenajear a Tarantino, pero de otra forma también, con guiones más profundos que los que hace Tarantino, al menos en sus últimas películas. Con un plantel de actores estupendos que encabezan, bueno, todos, Jeff Bridges, evidentemente, John Hamm, Dakota Johnson, Chris Hemsworth, todos los que salen en la peli. Hablamos de un hotel donde van a encontrarse siete desconocidos, un hotel que está situado entre dos estados de Estados Unidos. Tú puedes alojarte, no voy a decir los nombres porque es la pregunta de nuestro concurso, te puedes alojar en la parte que quieras de ese hotel, de ese estado. Todos en apariencia van buscando algo, pero lo que no nos cuentan y nos vamos a ir dando nosotros cuenta, y valga esa redundancia, es la de secretos que esconde cada personaje y que nada o nadie es lo que parece. Interesantísima, y a pesar de las 2 horas y media de duración, que es mucha, no puedes apartar los ojos de la pantalla, es totalmente hipnótica, totalmente recomendable. Malos tiempos en el Royal.
El Royal está sobre dos estados. Tiene la posibilidad de escoger una habitación en California o en Nevada.
¿Qué hace en el Royal?
El Ritz-Carlton estaba lleno.
En este hotel siempre había jaleo, estaba muy de moda.
Biopic al canto. Hablamos de Colette. Sidonie Gabrielle Colette alcanzó fama internacional gracias a la publicación de Gigi, la novela que más tarde fue llevada al cine en 1958 por Vincent Minnelli. Esta era una mujer que era novelista, guionista, periodista, artista de revistas y cabaret. Esta francesa llegó a presidir la Academia Goncourt entre 1945 y 1954. Fue condecorada con la Legión de Honor y es la única escritora francesa que ha recibido unos funerales de Estado. Todo un icono que en este caso no interpreta una francesa, sino una británica. Hablamos de Keira Knightley porque todos los actores van a ser británicos, ya que es una producción entre el Reino Unido, Estados Unidos y Hungría. Lo raro es que los franceses no hayan hecho Colette, pero bueno, esto es así. Bueno, pues vamos a ver un poco de su vida, vamos a ver sus logros, vamos a ver qué tipo de mujer era, etcétera. Y yo pues le pongo todos los peros porque me aburren soberanamente los biopis, y los biopis que entienden a ensalzar siempre a la figura en cuestión y ocultar parte de sus lados oscuros. Pero bueno, hay gente que la seguirá con atención, que Keira Knightley está bien haciendo de Colette, y eso yo creo que es lo justo, y hay que decirlo. Así suena.
Les presento a mi esposa, Colette. He tenido una idea magnífica. Podrías escribir.
¿Qué?
Esas historias que me contaste el año pasado.
¿Las de la escuela?
Sí, esa podría ser mi próxima novela.
Me llamo Claudine. Vivo en Montigny.
Famoso, muy famosos los hermanos Di Prata, que le vemos en El Ciudadano Ilustre, por ejemplo. Estuvieron en el pasado Festival de Cine de Valladolid para presentar mi obra maestra, de nuevo una comedia descacharrante, una comedia que golpea también y que critica como pasaba con El Ciudadano Ilustre. Guillermo Francella es el protagonista, un actor magnífico. También está Luis Brandoni, que también es magnífico. y nuestro compatriota, aunque sale poco, pero un personaje muy divertido, Raúl Arévalo. La historia es la de Arturo, que es un exitoso y galán dueño de una galería de arte, y Renzo, un pintor con talento, pero en decadencia. Les une una vieja amistad y, sin embargo, no coinciden en muchos de sus ideales y provocan infinitas discusiones entre ambos. Lo único que parece mantener un poco a flote a Renzo es su único alumno, que es el personaje de Raúl Arévalo, un joven con aspiraciones a ser artista. Un día, Arturo se va a asociar con Dudu, el personaje de Andrea Fregario, para poder remontar la carrera de su amigo. Pero la idea que plantea es más loca y arriesgada de lo que esperaban. Una crítica al mundo del arte, al quiero y no puedo, y a toda la estupidez humana que a veces nos rodea, estemos en el campo cultural en el que estemos. Mi obra maestra es una obra a ver y a disfrutar. Vamos a oír un poquito y a continuación la entrevista que mantuvo nuestro compañero evidentemente, los directores de Mi obra maestra, los hermanos Dipra.
No solo novedo, sino que encima la crítica nos destrozó. Hace 10 años que no vendo un cuadro tuyo.
Algo se me va a ocurrir.
Bueno, estoy con los hermanos Duprat, con Gastón y con Andrés, director y guionista de Mi obra maestra. Después del Ciudadano Ilustre, que fue un éxito rotundo en todos los países en los que se estrenó, ¿el proyecto ya lo tenéis decidido o marcaba un poco? Sé que entre medias habéis hecho el documental de todo sobre el asado, pero ¿os ha metido presión el hecho de, después de un éxito tan rotundo como el Ciudadano Ilustre, la siguiente obra?
La primera presión ahí de hacer una película, que es algo como muy complejo y que confluyen el trabajo de mucha gente, es que lograr que nos guste a nosotros, ¿no? Eso como el primer escollo. Después sería que le guste al público. Y después, bueno, el otro, los festivales y los premios que el Ciudadano Ilustre tuvo mucho, bueno, dependen de terceras personas, que yo no conozco sus gustos ni muchas veces ni siquiera sé quiénes son. Entonces, en ese punto ya uno no puede hacer mucho por la película, entonces eso te relaja también, ¿no? De todas maneras, sé que el público del festival es muy exigente, así que, como tomaron muy bien el Ciudadano en su momento, espero que pase algo parecido con Mi obra maestra. Yo creo que sí.
Bueno, Andrés, enhorabuena por el guión. Es un guión divertido, ácido en algunos momentos. Vosotros trabajáis mucho sobre los personajes, lo hacéis en la película, es decir, sois unos grandes directores de personajes y también escribís para los personajes. Es muy divertido el guión. ¿Cómo ha sido esta elaboración?
Bueno, es una tónica que perfora todas las películas nuestras. Realmente quizás es un tono en el cual nos sentimos cómodos, que tiene que ver sobre todo con la autocrítica, pues no hay que olvidarse que nosotros pertenecemos un poco a ese mundo que criticamos, ¿no? Ese mundo de la supuesta, entre comillas, alta cultura, y entonces abordamos problemáticas y temas que conocemos profundamente y en el cual hacemos un autoanálisis de en qué situaciones quedamos incluso en offside, como se dice en el fútbol, nosotros mismos de ese mundo. Y bueno, y entonces ese es el trasfondo que perfora todas las producciones. Y en el caso de Mi obra maestra en particular, bueno, se trata de un galerista y un artista. Como dijo hoy Gastón bien en la conferencia de prensa, es una película sobre la amistad, sobre todo, sobre ese tipo de amistad masculina incluso, que había o hay, pero sobre todo había en una generación, ¿no? Nosotros conocemos mucha gente con esos amigos entrañables, por más que pasen todas las dificultades, pero el trasfondo es ese mundo del arte que es un mundo muy atractivo tanto para quien no lo conoce, que es nuevo el mundo del arte, de la creación, de las galerías, de los museos, como para los que los conocemos bien, pues realmente es un mundo lleno de contradicciones, con cosas interesantísimas, con intelectuales que ponen su cabeza y su pensamiento en eso, y también con una gran frivolidad, un gran show business alrededor, que hace que sea como una especie de cóctel muy, muy interesante para asomar la nariz ahí, ¿no?
Sí, de las partes más cómicas de la película ya pasaba en El Ciudadano Ilustre, ¿no? Cuando con esas peticiones extrañas que hacía el actor de una cama determinada y demás, y aquí vuelve a pasar y es la excentricidad del autor, ¿no? Y claro, el mundo del arte o lo pone en bandeja porque es un mundo a veces snob, frío, elitista, lleno de contradicciones, ¿no?
Sí, es verdad. Es una geografía que exalta todas esas cuestiones. De todas maneras, ahí como esa es la geografía donde suceden las cosas, pero el retrato es eso, como dijiste vos, el de los personajes, ¿no? Que queríamos rescatar, porque queríamos hacer una película de actores, ¿no? Con escenas con mucho texto y que puedan pasar de la comicidad al dramatismo, ¿no? O a la cosa más melancólica o a la emoción, ¿no? Buscábamos eso, que la película sea como un paseo con mucha emoción por diferentes tonalidades. También una película pensada en el público, en el buen sentido, ¿no? Que se completa viéndola con público, porque es una película que genera un público muy participativo. Tal vez lo hayas visto ahí, que se vive con mucha intensidad, incluso en las salas de Argentina la aplauden, en las salas comerciales. Así que eso a mí me deja muy satisfecho, porque yo soy un director que tiene muy en cuenta al público. No quiere decir que vaya a hacer películas para el público, de ningún modo, pero sí que considero que cuanto mejor película es, mejor va a ser para el público, ¿no?
¿Te ha pasado con El Ciudadano Ilustre? Después de verla en el festival, la volví a ver en Madrid, en una sala con público, digamos, real, que había pagado la entrada, y aplaudían al final de la proyección. Hay una amistad, lo hablabais, entre el galerista y el creador, pero hay momentos en los que parece que se odian, que ya no pueden más el uno del otro, pero luego hay momentos en los que realmente entiendes esa amistad y que dure esa amistad. Y además lo contáis de una forma no cayendo en la escena lacrimógena, sino que incluso la contáis de forma cómica.
Sí, yo no sé si es algo, creo que no es idiosincrático de la Argentina específicamente. Quizás sí un poco del mundo masculino, ese tipo de amistades que en apariencia son el agua y el aceite, pues son realmente estos dos personajes que estamos hablando. Evidentemente son diferentes. En principio uno trata de salir a flote y siempre tratar de encontrarle la vuelta a las cosas, que es el galerista, y el artista, por el contrario, es un tipo que se planta en las suyas en un momento, se ve que en algún año que no se ve en la película, el tipo dice, yo soy así y no me importa cómo sigue el mundo ni el mundo del arte, y se queda con una actitud, si querés, fiel a sus mismos postulados, pero muy necia con respecto al mundo. Uno es un bicho social que vive interactuando. Entonces, es verdad que son el agua y el aceite, es verdad que se pelean mucho y uno no termina de entender al otro, pero creo que hay un gran afecto y una gran amistad y un gran amor entre ellos, que lo hace sortear cada uno de estas desavenencias que le suceden. Yo te digo, conozco gente de esa generación con ese tipo de amistades, que vos los ves juntos y decís, estos tipos no son amigos, porque se viven uno insultando al otro, peleando, uno les hace desplantes al otro, pero los une realmente una trama muy profunda del campo, no intelectual, sino del campo de los sentimientos. Y eso yo creo que en la película está bien, bien plasmado por estos dos actores que encarnan el artista y el galerista, ¿no? Guillermo Francella y Alberto Brandoni, de una manera muy bien, porque quisimos tocar esa fibra que no es fácil, menos es fácil escribirla en un guión, así que hay un gran trabajo de los actores y de la dirección, ¿no?
Un gran trabajo, efectivamente, es llevarlo a cabo. Y muy interesante el personaje de Raúl Arévalo, el de Alex, ¿no? Ese occidental, normalmente, como decimos aquí, de niño bien, que muchas veces viaja a Latinoamérica buscando no todas las realidades, sino solamente centrándose en la parte más pobre, ¿no? Y eso que genera también al mismo tiempo la comicidad, ¿no?
Sí, porque eso nos inspiramos en algunos personajes así que conocimos, algunos personalmente, otros por la televisión, tipo de joven europeo solidario, de causas nobles, que viaja por Latinoamérica para hacer caridad y solidaridad. Y se muestra también en un punto el lado oscuro de del solidario, ¿no? Cuando el solidario necesita que haya gente en desgracia para poder serlo, ¿no? O sea, es como si fuese una cosa en un punto perversa. Para uno poder ser solidario y generoso con el desvalido, tiene que haber desvalidos primero. Sin desvalidos uno ya no existe. Y hay una cosa de poder también al ayudar al que no tiene, que es bastante oscura. Y siempre lo hemos observado y siempre como nos hemos comentado entre nosotros eso, ¿no? De estos personajes. Que de hecho por ahí al chico que le regalan las zapatillas, claro que le sirven las zapatillas si está descalzo. Pero eso no impide ver que en el fondo hay una cosa densa en la necesidad de tener poder sobre el otro, ¿no? Entonces este personaje como transparente, medio ingenuo, en realidad también es un poco oscuro.
La película es una comedia, está contada a modo de comedia, pero te lleva a la reflexión de cosas muy interesantes, sobre todo del mundo del arte, como toda esa falsedad que hay de por qué cuando un creador muere ya su obra parece como que se revaloriza, o todas esas performances que últimamente se hacen. Hace poco veíamos la supuesta autodestrucción de una obra, ¿no?
Sí, es acertado lo que decís. El mundo del arte, de las artes visuales particularmente, es bastante elitista, mantiene esta idea de obra única, lo que le hace que cada vez valga más. En ese sentido, la muerte de un artista en general hace aumentar el valor de las obras por el tema de la finitud, de que de ese artista no hay más obras, hay una totalidad y no van a haber obras nuevas. Y es un mundo que está muy ligado al mercado, realmente, si bien en momentos van por carriles distintos, ¿no? Pero es un mundo donde se imbrica también la posibilidad de lavar dinero, porque las obras, ¿cuánto valen? $10 millones o uno, depende un poco las vicisitudes o los agentes de poder que lo pongan más o menos arriba en la escala. Entonces realmente es uno de los puntos que a nosotros nos interesó mucho, que nos interesa en general, que es esta cosa loca del mundo del arte donde una obra vale $150 millones, por ejemplo, pero por ahí esa obra hace 10 años valía $1,000, qué sé yo. Y esas fluctuaciones son muy azarosas y a veces muy... salen por motivos como lo que acabas de nombrar vos de Bansky, ¿no? En que una obra que se autodestruye por la mitad, el solo hecho ese la hace más única que otras series de Bansky. Entonces esa es la obra famosa por autodestruirse en una casa de remates. Ese solo hecho hace que valga por lo menos el doble. Y entonces, tanto en la ficción, este galerista, sobre todo el galerista, que es quien cranea la cosa, entiende un poco ese juego, por eso sin spoilear la película, por eso el plan este que se les ocurre para volver a encarrilar la obra de este artista.
Felicidades a los dos, ojalá funcione muy bien la película en España, por lo menos como ha funcionado en Argentina y en Uruguay, y esperemos verles muy pronto aquí en España de nuevo con un nuevo proyecto, porque somos muy fan de su cine. Muchísimas gracias.
No, gracias, gracias a ustedes.
Ahí está, ahí lo tenés modernizado. Ahora trata de vendérselo a algún imbécil que te lo quiera comprar.
¿Y quién podría ser el artista?
Dale, pará.
Deme unos días y yo le traigo una propuesta.
Bueno, ¿qué puedo decir de Raúl Arévalo? Si nuestro programa, ya sabes, Raúl, que es muy fan de tu trabajo. ¿Y cómo llegaste al proyecto de los hermanos Duprat?
Pues ellos, bueno, la película, que siempre hay un punto que Francella habla de algo que la traía del neorrealismo italiano, sí. Marcello Mastroianni. Necesitaban un Marcello Mastroianni español, alguien atractivo, y al final pensaron en mí, y yo decidí, vamos a afearlo un poco, ¿no? No, pero, pues fue aquí en Valladolid, que no sé si lo ha contado antes Gastón. Hace 2 años mi chica ha presentado 3 años el Festival de Valladolid, y yo venía a acompañarla, y dice, ponen ahí una película argentina. Ciudadano Ilustre. ¡Ay, cómo me gusta este actor, Oscar Martínez! ¿Quién dirige? Me suenan los directores, mucho, busco y veo que son directores del Hombre al Lado, película que me fascinaba. Y me meto a verla y salí fascinado de la película. Y al salir, alguien de la distribuidora, de la Contracorriente, iba con ellos. Hola, Raúl, bueno, te presento. Ellos son los directores de Ciudadano Ilustre que acaba de salir, ahí enfrente del teatro. Y yo, muy fan y a modo de friki fan, les dije lo que me gustaba y que lo había olvidado, pero mira, dije eso, que dice Gastón, que dije, yo me encantaría algún día hacer una película vuestra, aunque sea una frase. Les dijo también Adolfo que había dirigido una película, super majos, fueron a ver mi peli, y a partir de ahí empezamos a hacernos amigos y a compartir cosas así de proyectos. Y me acabó ofreciendo este personaje que yo hubiera sido lo que hubiera sido. Yo, bueno, dije que sí antes de leerlo. Aparte, luego, viendo lo divertido que era el personaje, lo que me motivaba, irme a Argentina y viendo quién eran los dos actores, más. Hubiera dicho que sí igualmente, pero más.
Tu personaje, Raúl, en cierto sentido es un poco un bofetón a estos bien intencionados europeos. Lo hablaba antes con los hermanos Duprat, ¿no? Que van un poco buscando la pobreza, es decir, necesitan ver la pobreza y de una forma un poco inocente, ¿no?
Inocente, mi personaje dice eso. No sé si tan inocente, pero sí desde el punto de vista de ellos dos, sí que representa esa pureza, ingenuidad también y esa legalidad o esa ética y moral que él cree tan buena y que les pone en tela de juicio de lo que están haciendo. Es un poco, es que me recordaba mucho cuando lo hacía, aunque esto es una cosa que me sirvió a mí. Una vez que vi una imagen de no sé quién era, si Aznar, no sé qué presidente del gobierno, no sé, o Zapatero, que de repente, sin querer, se vio en una de estas con una señora que la acaban de desahuciar ahí. No sabía reaccionar en este caso. Es como que de repente, claro, un periodista que te dice, tienes salida, pero a esa señora que le dices, ¿no? Esto es un poco exagerado, porque el personaje, como decía antes, Gastón en la rueda de prensa, no es tan puro como parece, pero claro, de repente es como, y bueno, ¿y ahora con este aquí qué hacemos? Que él considera que las cosas se tienen que hacer así y pone, hace sacar a flote todo lo que ellos están haciendo y todo lo corrupto que son y están tapando.
Hablaba con ellos de lo divertido y la comicidad que sale de todo lo que es el mundo del arte, ¿no? Todo ese mundo snob, elitista, que a veces, últimamente se está dando más a la performance.
Sí, lo bonito de eso es que es una película que critica la impostura desde alguien que conoce muy bien eso y que, es decir, que está escrita por Andrés, como te habrá contado, uh-huh. Que aparte de un gran guionista y guionista de todas las películas de ellos, es una eminencia del arte allí en Argentina y que conoce tanto esto. Quiero decir con esto que tú puedes tener la misma idea de hacer una película así, pero hay que hilar muy fino y conocer muy bien desde dentro eso para hacerlo de verdad y que quede como tan fluido y tan orgánico como sale aquí. Y eso es lo que me parece fino. Uno, el guión, el cómo lo ha escrito alguien que conoce muy bien de lo que habla y el sentido del humor de Gastón y de Mariano, que tanto admiro de todas sus películas y que tanto a veces echo en falta en el cine actual. Ya no digo que no haya ese talento, aunque ellos tienen mucho, sino que a veces cuesta tanto levantar una película de esas características. Siempre, no voy a decir ahora aquí en España, porque ellos me dicen en Argentina es igual, pero de repente un guion así, si lo normal es que la televisión te diga, qué interesante, y si metemos un chiste más, un poquito más de tetas, que alguien se tire un pedo, estoy un poco frivolizado. También, bueno, en este caso sí que valdrían, porque allí estos actores sí que aquí te los comprarían igual porque son estrellas. Pero sí que en ese sentido me siento orgulloso de la película, por fan de ellos, por haber participado, por lo contento que estoy del trabajo y por estar en una película que de esas que siempre digo como espectador, joder, cómo me gustaría ver este tipo de cine y yo poder participar en una de ellas.
Te iba a preguntar, hablabas del guión, dijiste que sí, prácticamente sin leer el guión. Una vez que lo lees, es un guión, se decía Andrés, que daba la enhorabuena, ácido, divertido, fresco.
Sí, pero una cosa que antes decía a un periodista, es que yo sí que me parece fascinante, que no sé muy bien cómo la hacen, pero es parte de lo chulo, es que siempre cuando un actor hace un personaje dices, bueno, una vez que un actor ha hecho un personaje ya no te planteas quién lo podía haber hecho o quién más hizo el casting, porque se lo ha llevado a él, lo ha hecho suyo. Aquí no es que el personaje lo haya hecho suyo, es que ellos, y lo he visto desde, y más conociéndoles y contándome cómo trabajan y viéndolo, desde El hombre al lado, que la primera que vi, luego El artista, la haber visto posteriormente, Ciudadano Ilustre con Oscar Martínez, o aquí con ellos dos, había un guión que yo leí sin que todavía estar cerrado ellos dos. Y que es lo mismo, pero no es lo mismo. Es decir, no solamente ellos se han adaptado al guión y él lo ha permitido. Gastón ha sacado la esencia y la ha potenciado por mil que más servía para la película de ellos. No sé si me explico, es como, ¿qué es lo mejor que tiene Francella que se le da súper bien y que le vendría bien al personaje? Esto un poco racionalizando mucho. Y para eso por eso ves el Ciudadano Ilustre y dices, es una película a medida para Oscar Martínez. Y sí, pero seguramente habrá habido un trabajo de adaptación. Y aquí yo lo he visto claramente, cómo se ha ido adaptando Francella y Brandoni a los personajes, pero cómo él iba reescribiendo y dirigiendo para potenciar lo que tenían.
Se lo decía antes a Gastón, que es un director de actores, que los dirige muy bien, y en ese sentido es como me estás contando, que bebe también del actor y lo adapta al trabajo.
Es que esto no sé muy bien. Eso del director de actores me confunde un poco, y para una respuesta. Director de actores, que un buen director de actores, claro que lo es, pero que confunde un poco, porque luego tú ves y tiene un poco de... No, es que un director de actores es parte de hacer un buen casting. Es que no solamente es... Se tiene un poco el cliché de Stanislavski o de... Disculpa, del tranvía llamado Deseo de director... ¿Quién? El director... joder. Caza de Brujas. Disculpa, americano. De la película el tranvía llamado Deseo de Marlon Brando, el mítico. Viva Zapata. ¿Pero sabéis de quién hablo? Bueno, perdón. Que es como el ejemplo, el cliché del director que hacía método Stanislavski, les dirigía. Claro que es un director, pero que de repente a veces tú dices, ¿quiénes ves a los que se consideran mejores directores americanos? Que si Woody Allen, director de actores, que si los Coen, y todos los actores dicen que no dan notas ni dirigen. Pero saben a qué actor coger, saben qué libertad darle, saben dónde acotar y saben cómo montarle. Y eso también es ser buen director de actores. Quiero decir, él sabe qué tecla tocar, pero no es un director que te esté... Sí. Elia Kazan, joder, es como el cliché, ¿no? Que siempre se habla, hay libros de él, de cómo a Brando le dijo aquella frase que le cambió el personaje. Y está bien, pero que a veces un director a lo mejor solo dice una frase, pero tiene claro que eso le vale y tiene claro que eso último lo va a cortar y ya tiene una buena actuación.
Laura, enhorabuena por un papel que nos ha divertido mucho y esperamos ya tu próximo proyecto, pero como director.
Una comedia. Yo también. No. Pero sí. Yo también lo estoy esperando, sí.
¿Pero tienes ya alguna idea?
Sí, estoy escribiendo.
No me puedes contar nada.
No, mañana se lo cuento a Gastón. Pero...
Muchas gracias, Raúl.
Muchas gracias.
Pues nos vamos con la película La educación del rey, una película argentina, ya que estamos hablando de Argentina, en esta ocasión se estrenan dos pelis argentinas. Esta es la historia de Reinaldo, que le llaman el rey o la apodan el rey. Es un adolescente que, escapando de su bautismo como delincuente, cae en el patio de la casa de Carlos Vargas, un guardia de seguridad retirado. Al caer, Vargas le ofrece un trato, el joven va a arreglar los daños que provocó en la casa a cambio de que no lo entregue a la policía. Película de actores, película que se ve bien, pero que imagino en esta semana, como la semana pasada, 19 estrenos, esta semana también hay muchos estrenos, de que incluso no nos da tiempo a nosotros hablar de todos, va a pasar bastante desapercibida, pero nosotros queríamos destacarla. La educación del rey.
Este es el rey.
Salió el laburo. Hay que trepar. Tiene que ser uno flaquito, así como este.
Oh.
anoche era el cumpleaños de mi mujer.
Alegría y Tristeza se presentaba en este festival que se está celebrando hasta este fin de semana de cine europeo de Sevilla. Es una película de Ivonne Cormenzana, película española interpretada por Roberto Álamo y Manuela Bellés, entre otros, y que nos cuenta la historia de Marco, es un hombre que ha bloqueado todos sus sentimientos, afectando duramente a la gente que le rodea, sobre todo a su extrovertida hija Lola, una niña pequeña de unos 10-11 años que no entiende cómo está su padre así, sobre todo no sabe cómo ayudarle. Pero su poca empatía no solo influye de forma negativa en su familia, también en su trabajo, porque él ha sido bombero, y por eso, tras una negligencia en el mismo, como bombero, Marco termina ingresado en una clínica. Allí, gracias a la psicóloga Luna, interpretada por Manuela Bellés, y el doctor Durán, afrontará su desorden emocional para poder conseguir tener una vida plena y feliz, y que de alguna forma recupere esos sentimientos. Es una película hermosa, es una película dura, por otro lado, pero que nosotros recomendamos desde aquí. En Sevilla estuvieron su protagonista, Roberto Álamo, Manuela Bellés y, evidentemente, Ivonne Cormenzana, que se puso al mando de la dirección, y con ellos habló, y esto es lo que pasó.
¿Nos dejas el coche, que llegamos tarde?
Bueno, lo dejo por Lola.
Muy bien.
Por mi niña bonita. Termina con los cereales, ¿eh?
Adiós, mamá, te quiero.
Y yo a ti, cariño.
Roberto Álamo y Manuela Bellés, dos grandísimos actores. En este caso voy a empezar por Roberto, que es el que lleva gran parte del peso de la película. Roberto, no es la primera vez que haces un papel difícil. ¿Qué es lo que te atrajo de este Marcos para involucrarte en una película donde tu trabajo era clave?
Pues un guión escrito por Ivonne, que es una maravilla, primero, y que lo leí y me quedé fascinado. Y segundo, bueno, pues la posibilidad de hacer un tipo que es que tiene un trastorno que es todo lo contrario a mí o a ella o a cualquier ser humano así, que es que no puede no puede diseccionar sus propias emociones ni a los otros. Eso básicamente es lo que me atrajo, el cómo construir eso con la ayuda de Ivonne y con los compañeros.
Manuela, en tu caso es un personaje tan dulce, tan fresco, es decir, todos quisiéramos una Luna, que es como se llama tu personaje, en nuestra vida, ¿no?
Bueno, puede ser. Para mí, mi misión era hacer sentir. Entonces, eso me encanta, hacer recuperar las emociones del protagonista. Y bueno, se acerca a mí en cosas, en otras me costó más. Pues por supuesto, tuve que estudiar un poco de psicología, del trastorno este, de la alexitimia y así. Pero bueno, hablar de las emociones es algo que a mí me interesa muchísimo. Creo que es una, lo que hablábamos, que es una película que pueda ser social, ¿no? Porque habla de algo tan bonito, tan importante, tan especial, tan universal, ¿no? Que se acerca a todo el mundo y animar a la gente a sentir, a que no mire para otro lado y que se empape de las emociones, es para mí un honor y una suerte.
Porque tu personaje, el personaje de Marcos, lo guía un poco de la mano para devolverle esas emociones, porque al final es mejor afrontar las emociones, ¿no? No mirar hacia otro lado.
Claro, para mí lo que le pasa a Marcos es que tiene un escudo, ¿no? Es algo de defensa. Se habla de que en la sociedad hay casi un 10% de la gente que sufre de este trastorno, que es no sentir para no sufrir, por ejemplo, ¿no? O para no... Claro, aquí Roberto, que está presente, él dice que Marcos no es que no quiera sentir, es que no puede, y es verdad, claro que no puede, pero desde el punto de vista psicológico se sabe que a través de una terapia, ¿no?, y a través de una ayuda psicológica se puede volver a recuperar esas emociones.
Roberto, tardamos en saber lo que le ocurre a Marcos. Pero, sin embargo, un personaje que podríamos juzgar como espectador, que podríamos rechazar, ¿no?, por cómo trata a la hija, que todos los que tenemos un hijo pues nos parte el alma, no sé por qué empatizamos con él desde el principio. Y luego ya cuando conocemos su historia empatizamos todavía más. Pero es como que todo el mundo quiere ayudar a este pobre hombre, ¿no?
Bueno, eso es mérito de Ivonne, del director también, o sea, nuestro, sí, pero también del director, que ha sabido poner en imágenes lo que estaba en el guión. Esa era la idea, que una especie de personas sin empatía pueda producir cierta empatía en el espectador. Habrá gente que, bueno, que lo vea y que a lo mejor no tiene empatía con este personaje, pero me alegra que, por ejemplo, tú la sientas. En realidad yo creo que está muy bien construido, quiere decir que hay ayuda al hecho de que hay una niña maravillosa que es Claudia Placer, que tiene unos ojos como lunas, que cuando mira a su papá ves muchísimas cosas. Ayuda a que el espectador se ponga en los ojos de la niña viendo a su papá. ¿Y por qué? Y la pregunta de por qué no me responde a mis demandas afectivas. ¿Por qué, papá? Ayuda, todo ayuda. Entonces creo que la empatía está no solamente generada por mí, que puede ser que también, sino por la niña, por ella cuando me trata, por Ivonne cuando lo dirige. Yo creo que está muy bien dirigido.
Porque vemos las secuelas de lo que ha pasado, y eso supongo que ha sido difícil como actor, que habrás tenido que rebuscar mucho la mochila que lleváis para construir este personaje, porque como guión de texto tiene más bien poco y nos tiene que transmitir muchísimo con su comportamiento y al mismo tiempo intuir ese pasado trágico, ¿no?
Bueno, no he tenido que rebuscar mucho. Es que no es, o sea, me explico. Si yo fuera ingeniero o frutero, tendría que buscar mucho para ver cómo. Pero somos actores y actrices. Y todas esas heridas, por así decirlo, están ahí cicatrizadas, pero cuando actuamos las abrimos un poquito y sabemos dónde están. O sea, yo no, ante cosas tan extremas, además, como en mi caso yo tengo hijos, pues sé lo que es tener hijos, sé lo que es atender una demanda afectiva de un hijo, sé lo que es la emoción. O lo percibo. Entonces, quiero decir que no he tenido que rebuscar tanto, sino que esto está a flor de piel. Somos material sensible, está ahí en la puertita esperando a que digan acción para decir clac, tómalo, ¿no?
Lo que me gusta mucho de tu personaje, Manuela, es que al final se demuestra en parte que con inteligencia, con saber hacer, muchas veces se solucionan mejor las cosas, ¿verdad?
Y paciencia, que eso es algo que en esta sociedad no tenemos ya, queremos todo ya, todo inmediato, todo corto plazo. Me encanta que Luna es paciente, ¿no? Y que ella le espera ahí, le dice, yo voy a estar aquí cuando tú quieras. O sea, el gusto, que eso es como una madre, ¿no? El gusto de saber que alguien está ahí para ti cuando tú lo necesites y estés preparado. Porque Marcos al principio no está preparado, al principio es tratado por obligación y luego él tiene que tomar la decisión de ser tratado, que a mí eso me encanta. Yo creo que cualquier trauma psicológico parte del inicio para ponerse bien es que uno acepte que le pasa algo y que está mal, ¿no? Y que necesita ayuda y la pida. Marcos, digamos que al principio es obligado a ser tratado y luego él decide serlo, ¿no? A través de, pues creo que la ayuda de Luna, de saber que está ahí y ofrecerle como un algodoncito, ¿no? De alguna manera y un espacio para que él pueda sentir, llorar, hablar, ¿no? Y eso pues me tocó a mí, tengo mucha suerte.
Y supongo que uno de los peligros de la película, siempre que se trata con la psiquiatría, es no caer en el estereotipo. Y eso lo habéis trabajado mucho.
Sí, yo creo que sí, en los clichés te refieres, o sí, bueno. Pero eso no en esta película, en todas. Yo creo que tendemos en general a ser lo más honesto posible y lo más verdadero posible. Entonces, yo creo que yo tengo una teoría, tío, y es que cuando alguien se pasa, cuando alguien va al histriorismo, cuando alguien se pasa, no es un descuido, es porque esa persona quiere pasarse. Si tú te mantienes trabajando con el otro y trabajando, bueno, pues todo lo seriamente que puedas y todo lo honestamente que puedas en el momento, en aquí, en la hora y comunicando, generalmente no caes en el histrionismo ni tienes el peligro de caer en el perpento o en lo que tú dices en el cliché. Pero en todas las películas, no solamente en esta.
Antes lo mencionabas, hay una joven actriz, una niña, que es impresionante el trabajo que hace. Cuando veía la película era en gran parte lo que me emocionaba y lo que hacía, como decías tú, Roberto, empatizar con Marcos. Siempre trabajar con niños es un poco más especial y sobre todo tratando temas tan fuertes como el que trata la película. ¿Cómo ha sido trabajar con ella?
Bueno, yo no sé si trabajar con niños es, como decía Hitchcock, me parece que era, con animales y con niños. No lo sé porque yo no he trabajado tanto con niños. En alguna serie he trabajado con algún niño y en esta película. Creo que no mucho más. Pues no soy experto en eso, pero bueno, con Claudia se dio todo muy, muy bien. La verdad es que la tía, desde los ensayos, todos alucinábamos con ella por su manera de expresarse, como digo, por esos ojos de los que ella todavía no es consciente, y no sé si será consciente algún día. Seguramente si es actriz tendrá que hacerse consciente de ello, pero que son esos ojos casi como de Al Pacino, ¿no? De como lunas enormes que miran todo, observan todo y parece que lo ven todo. No sé, es un placer. La verdad es que la niña, no sé si la conoces, ya la conocerás, es una actriz maravillosa realmente. Sí.
Manuela, las galas de los Goya nos habían permitido escuchar tu voz cantando, que es impresionante, y pones tema, de hecho, pones una canción a la película, si no me recuerdo mal.
Pues sí, estoy ahora en un proceso también muy bonito, que es estrenando mi primer disco, canciones que he escrito a lo largo de varios años, y en esta película pues hay un tema de este disco que se llama No me ves, y que era pues perfecto para esta ocasión, porque bueno, yo creo que está el foco en la niña, ¿no? Es una niña que está gritando ayuda, socorro, que le vean. Habla del fuego, ¿no? Habla del fuego en el entorno también de esta película, tiene mucho que ver porque el protagonista es un bombero. Y bueno, al final, hablando un poco también de mi disco, y aprovecho que habla mucho de las emociones, se llama Subo Bajo el disco, y es un poco así, pues me hablan de Subo Bajo, ahora la peli Alegría Tristeza, pues sí, estoy en un momento en el que estoy muy conectada por eso, porque hablo mucho de las emociones en todo lo que hago creativamente, y para mí la emoción es mi motor, o sea que estoy ahora como ardiendo.
Debo decir, perdóname, y te lo juro que no es coña, o sea, que a mí me gusta mucho la música y presumo de más o menos de entender música desde los años 20 hasta la actualidad. O sea, me gusta mucho la música, todo tipo de música. Es un discazo del copón. O sea, esta tía escribe y canta como Dios, te lo juro. O sea, es la hostia. Es impresionante, sí, sí.
Te deseo, de hecho, mucha suerte. Creo que vas a tener una apuesta de largo en Madrid, en la Yugoslava, si no me equivoco. Así que muchísima suerte, ojalá funcione muy bien, y espero hablar más adelante contigo del disco. Muchísimas gracias a los dos por una película que me emocionó, que me saltó la lágrima, porque al final es una gran, gran historia de amor, de amor a la vida. Así que muchísimas gracias.
Marcos lleva más de un año siendo tratado por el psicólogo del Cuerpo de Bomberos de Madrid. Viene con un estrés postraumático que ha derivado en episodios frecuentes de alexitimia.
Es un desorden que provoca la incapacidad de reconocer tus propias emociones y las de los demás.
A ver, Marcos, que lo que le pasó a Sandra fue horrible y todos la queríamos mucho, pero que tienes que pensar en tu hija.
Bueno, Ivonne, con tu apellido no me voy a atrever. Por fin presentas Alegría, Tristeza, que es una película que, o yo por lo menos la veo así, es una gran historia de amor, pero de amor a la vida. Y en todos los personajes, tanto en el de Roberto, en el de Marcos, como en el de Manuela, el de Luna, todos aman al final la vida y nos hace salir del cine amando más todavía la vida.
Pues la has detallado muy bien la peli, esa era la intención, ¿no? Era una peli que yo quería que la gente acabara teniendo más ganas de vivir, ¿no? Sí que es una película que habla sobre la dificultad de amar la vida, porque a veces pues no nos atrevemos a expresar nuestras emociones y nos cuesta, y entonces nos quedamos como encerrados en nuestro mundo sin disfrutar lo bueno y lo malo, ¿no? Alegría, tristeza, el título ya lo implica, ¿no? La única manera de vivir la vida es aceptando que vamos a tener momentos malos en nuestra vida que nos van a provocar tristeza, pero si los vivimos seremos capaces de avanzar hacia adelante y volver a tener momentos de alegría.
Y eso que la película trata temas muy duros como el suicidio, que ya lo habías tratado en películas anteriores, pero en esta ocasión está tratado de manera diferente, el suicidio, la soledad, la desesperación, y aún así seguimos amando la vida, es curioso.
Sí, bueno, supongo que cuando pasas por los mundos oscuros, ¿no? De abajo también te hacen reflexionar y apreciar más lo que tienes, ¿no? O sea, siempre que pasas por momentos difíciles en tu vida y los consigues superar, evolucionas siempre hacia el positivismo, ¿no? Entonces sí que quería en la historia hablar de esto, ¿no? De cómo, si somos capaces de superar lo peor, hay como una nueva puerta que se abre de ilusión y esperanza hacia la vida, ¿no? Que no quiere decir que no nos pueda volver a pasar, ¿no? En un futuro, pero es que si no la abres, siempre te vas a quedar encerrado en la negatividad, ¿no? Y bueno, esta peli pues sí que quería expresar lo oscuro para poder entender que podemos avanzar hacia adelante, ¿no?
Le decía a Roberto que tardamos en saber lo que le pasa al personaje de Marcos o lo que le pasó en el pasado, y sin embargo, por lo menos es mi caso, un personaje que nos podría crear rechazo, porque todos los que tenemos hijos es muy doloroso ver cómo el desamparo de esa niña, empatizamos, o por lo menos yo empatizo con Marcos, y me decía Roberto que muy probablemente sea por la niña.
¿Empatizas desde el principio o cuando sabes...?
Desde el principio.
Sí, yo creo que obviamente la niña, que es como todo positividad y ilusión y lucha por la vida, pues emociona a cualquiera, sobre todo a los que somos padres, pues más, ¿no? Yo creo que ella ayuda a que veas a Marcos desde un punto de vista más positivo también, porque ves que aunque él parece no prestarle atención, pero está ahí, ¿no? Y está ahí sin avanzar en su vida con ella, pero sigue estando, ¿no? Y eso yo creo que hace que te sientas en positivo con él, no en negativo, ¿no?
También les comentaba que es difícil, ¿no? Cuando se hace una película, sobre todo en todas las películas, pero sobre todo en una de psiquiatría, no caer en el cliché, en el estereotipo, y supongo que eso lo habéis mimado mucho, porque desde luego no se ve ningún estereotipo.
Sí, ahí la verdad es que hemos intentado hacer que fuera lo más naturalista posible y sin meter nada que pudiera provocar como pues esos estereotipos que hay muchos, ¿no? La historia pretendía ser lo más realista posible y eso ahí dentro también, ¿no? Sí que hemos estado con el co-guionista en varios centros psiquiátricos y tal, informándonos y viendo cómo son las personas que han tenido este trauma o otros similares. Yo tengo a gente cercana también pues que tiene traumas similares y me ha servido también como herramienta para poder intentar explicarlo de una manera natural, sin ir hacia arriba ni quedarte corto, ¿no?
Es muy bonito el personaje de Manuela Bellés, de Luna, porque es un personaje que lleva a Marcos de la mano con mucha paciencia, con mucho cariño y con mucha inteligencia. Y a veces, y eso es bonito, ¿no? El mensaje que sacamos, que a veces es mejor con dulzura e inteligencia que con un choque frontal.
Sí, hay precisamente la historia dentro de lo que es el psiquiátrico, pues quería tratar también dos mundos, ¿no? El mundo de solucionar las cosas desde la dulzura y la paciencia y la comprensión, o el mundo de nuestro amigo Pedro Casablanc, que es desde la fuerza y la autoridad, ¿no? Y cómo incluso en psicología pues los sistemas que se han aplicado anteriormente pues no son los más útiles, ¿no? Que eso quizás también es como un reflejo de la sociedad, o sea, lo he utilizado en este caso como algo psicológico para Roberto, pero antes hablaba que es como para mí la autoridad de Pedro en esta historia, más allá de psiquiátrica, de la psiquiatría, es la autoridad que hemos tenido en generaciones anteriores, que igual mi padre es una persona autoritaria y que me ha educado desde la autoridad, que a los años, cuando yo ya me he hecho mayor, he comprendido que me quiere con locura, pero que él no ha sabido hacerlo mejor porque no le habían educado a él a saberlo hacer mejor, ¿no? Y entonces el sistema de la fuerza pues es un sistema que yo creo que está cada vez más caduco, por suerte, y que está desapareciendo, pero aún sigue ahí. Y en cambio el camino de Manuela, ¿no? En el personaje es el camino de cómo las nuevas generaciones pues sí que se atreven a hablar de emociones, de sentimientos, que es algo que estaba prohibido hace 40 años, ¿no? Y poder llorar y reír con tranquilidad, y que esos lloros y esos llantos te permitan avanzar y conocer mejor a la otra persona, que de la otra manera, cuando ocultas todas tus emociones dentro, como le pasa a Roberto, porque no sabe cómo sacarlas, pues acabas siendo como un muerto en vida, ¿no? Que no vives, de verdad. Estás guardando todo dentro de tu caparazón y no quieres que la gente sepa ni cómo eres ni nada, ¿no?
Alegría, Tristeza tiene un muy buen guión. está muy bien dirigida, pero todo eso podía haber que haberse diluido como un azucarillo si no se elegía bien al actor principal, porque el gran peso de la historia la lleva el actor principal. Me parece una grandísima elección la de Roberto Álamo, cómo sabe interpretar personajes hacia adentro, y aparte, encima, los que le conocemos sabemos que, pese a ese potente físico, es todo dulzura.
Sí, esto, curiosamente, yo quería a Roberto desde que escribí el guión. Es la primera persona en la que pensé, fue en él, ¿no? Y Roberto me interesaba, más allá de que, porque es un gran actor y ya lo había visto en mil sitios, porque personalmente había visto vídeos de él, no le conocía yo aún en persona, pero de entrevistas y demás, y veía que tenía una dulzura como persona que no tenía en casi todas las películas que yo había visto de él, ¿no? Y buscaba a alguien que realmente fuera una persona muy emocional, como protagonista, para que pudiera entender bien cómo no expresar todo lo que tenía dentro, ¿no? Y realmente, bueno, pues sí, Roberto ha sido un acierto en la película, como creo que todos los actores, la verdad, estoy muy feliz que todos parecen muy reales. Y la relación de lo que representa la familia de amor de él con su hija, pues me parece también espectacular, porque también Claudia, la niña, está, para mí, está genial, y la relación que tienen ellos es muy especial.
No quería terminar la entrevista sin mencionar precisamente a la niña, a Claudia, que hace un trabajo impresionante, que tiene una mirada que muy penetrante, que transmite mucho. Ojalá tenga una larga carrera en cine. Supongo que ha sido una película de mucho ensayo, de ensayar previamente para coger el tono y no irse ni hacia un lado ni hacia el otro.
Sí, hemos estado ensayando mucho con todos los actores. Sobre todo también ha sido la forma de rodar que nos ha permitido, yo creo, hacer que tuviera más realidad, ¿no? Porque establecimos un sistema que se le puso mote durante el rodaje de la película, que se llama el sistema freestyle de Yvonne, que quería decir que yo lo que le pedí al director de fotos es que iluminara siempre las localizaciones de una forma general, donde yo me pudiera mover sin tener que cortar el plano, esto que dices, ¿no? Un plano contra plano. Y entonces la película siempre la rodábamos cada escena entera del tirón, sin pararla. Yo me movía con la cámara sabiendo, pues, que había cachos de esa escena que no iba a utilizar porque eran para pasar de un sitio a otro, pero eso permitía que los actores estuvieran metidos en el personaje durante toda la escena, ¿no? Y estaban muy concentrados en eso. Y además, cada plano lo hacía diferente. Entonces, al director de foto le soplaba en la oreja quién tenía que enfocar, y ellos no sabían si yo iba a estar con ellos o no cuando rodaban. Entonces, al no saber si iban a estar ellos en off o en on, pues estaba todo el mundo atento en la escena, porque sabían que en cualquier momento la cámara podía acabar en ellos, ¿no? Y creo que eso le dio más verdad a la peli, ¿no? En la forma de rodar.
No sabía que lo había rodado así, pero evidentemente esa frescura se nota luego en la gran pantalla. Quería preguntarte porque la estrenas de una manera, digamos, tanto peculiar en España, que es especial, que es simultáneamente tanto en salas de cine como en video on demand.
Sí, bueno, no es simultáneo. La estrenamos con Rakuten Cinema, que es la plataforma, y esta va a ser su primera película en cine en España. Han hecho una ya en Inglaterra y esta es la primera en España. Entonces, lo que han propuesto es acortar la ventana de cine, que normalmente son 4 meses hasta que luego vas a Movistar o a plataformas, a 2 meses. Entonces, vamos a estrenar la película solo con 2 meses, que es la primera que se hace solo con 2 meses, para luego pasar a las plataformas. A mí, personalmente, viendo la realidad del sector, que las películas españolas, en general, excepto una cada 2 o 3 años, aguantamos de 2 a 4 semanas en cine, pues me parece una decisión acertada, en cuanto a que, obviamente, cuanto antes pases a la plataforma, antes la va a poder ver la gente, sin que se le haya olvidado la promoción que estamos haciendo ahora con la película, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, pero auguro que es el futuro hacia donde vamos cada vez más y que bueno, es inevitable y yo al final prefiero que la vea más gente. Obviamente preferiría que todo el mundo la viera en el cine, pero prefiero que la vea más gente también en plataformas y que pues sienta las emociones de esta película viéndola, que no la vean porque esté más meses en cine y se hayan olvidado de la película, ¿no?
Hablas de cómo está cambiando el mundo del cine, de cómo se acorta las semanas en cartel. Sí. ¿Qué está pasando? Es decir, porque cada semana hay semanas que tenemos 12, 15 estrenos y a la semana siguiente hay otros 9, 10 y eso es inabarcable por parte de las salas de cine. ¿Cómo ves tú la situación en ese sentido? No sé si es porque ahora se produce más, porque nos llegan más filmografías que antes nos llegaban.
Sí. Hombre, yo creo que se produce más y también, tanto en España como fuera, entonces llega más cosas de fuera y también en España se produce más, ¿no? Entonces también ahora está cambiando los gustos, sobre todo yo creo del consumidor de menos de 35 años, que casi todo el mundo, el cine ha pasado a ser un ocio pero secundario, terciario. En mi generación, pues cuando yo era joven, estaba Televisión Española, TV2 y tal, y luego ya nacieron Telecinco y tal, pero el cine era como lo único que era interesante, ¿no? Los videojuegos eran una tontería, te aburrías en 2 días. Ahora hay tantas opciones de ocio, además de internet, obviamente, que es muy difícil conseguir que la gente vaya a la sala y mantener el interés, ¿no? Entonces, claro, yo creo que la única manera, o sea, el tema del cine es que como ya no va la gente joven, pues la gente mayor, hay algunos que ya no van, otros que estamos en la generación de ser padres que puedes ir menos. Y si te estrenan 19 películas, como ha pasado este fin de semana, en un fin de semana, es que aunque te guste el cine y fueras cinéfilo y fueras una vez a la semana al cine, pues va a haber 17 que te van a haber quitado el fin de semana que viene, con lo cual ya no tienes opción de verlas, ¿no? Supongo que la solución sería producir menos, que no le haría gracia tampoco a productores como yo, claro, dejar de producir tampoco los haría ilusión, pero bueno, seguramente sería una de las opciones. También que haya películas que ya de entrada se fabriquen pensando en que van a ir a plataformas y que las va a ver mucha gente, que igual ya no luchan en la cartelera y no tienen que gastarse todo ese dinero en promoción y copias, que luego es una inversión que se pierde, ¿no? Ya sean los distribuidores o los productores o los exhibidores acaban ahí perdiendo dinero, ¿no? Reducir, yo creo, el número de películas que se estrenen en cine, pues sería algo sano para todos.
Ivo, muchísimas gracias por una película de la que salimos enamorados de la vida, y eso es muy bonito, que queriendo mucho a nuestros seres queridos, y eso es muy muy bonito, y esperamos que no pasen tantos años, casi 10 años hasta que vuelvas a dirigir, que te hemos disfrutado mucho como productor, con películas como que nos has traído, pero queremos ver también tu cine. Muchas gracias.
Gracias a ti, y ilusión de que te haya emocionado, porque eso es lo que buscaba, aunque sea 10 personas.
Perú, Argentina y México se han unido para hacer una película de animación que se llama Condorito y que nos cuenta la historia de este, de Condorito, un joven cóndor que busca encandilar a Yayita, pero antes de conquistar a su amada deberá convencer a su madre, Doña Tremebunda. Sin embargo, un grupo de alienígenas que tratan de conquistar el universo secuestran a la futura suegra de Condorito. Será entonces cuando el desesperado pájaro, junto con su sobrino Coné, pues emprenderán una intrépida aventura para rescatar a la madre de Yayita y recuperar un amuleto que le han pedido los extraterrestres. Para los más peques, Condorito.
¡Bienvenidos de nuevo al reino de Yahweh! ¡Ahí va Condorito!
¡Condorito!
¡Gol!
¡Va por ti, amor mío!
Yayita es mi vida. Después de esto, Pepe Cortisona dejará de ser un problema.
Nacho López ha dirigido El desentierro con Leonardo Sbaraglia, Jean Cornet, Raúl Prieto, Michel Noer, Ana Torrent, Francesc Garrido o Jordi Rebellón. es la historia de la muerte de un hombre, del tío de Jordi, que precipita en su vuelta a España y se va a desencadenar toda una serie de acontecimientos que revelarán el oscuro pasado y presente de la pedanía, ¿no? El pasado atrapa a los personajes en un ir y venir de recuerdos de los protas que se precipitan sobre un presente cada vez más resbaladizo y que cada vez se vuelve más peligroso. Escenarios de los años de la ruta del bacalao vuelven a la vida en la memoria de los protagonistas, dejando al descubierto además los oscuros negocios que en aquella época hacían vibrar a los que la vivían: el desentierro.
La vamos a forrar.
No voy a firmar, ¿te queda claro?
No voy a firmar.
De la gloria eterna y de la compañía de los santos.
Se está celebrando la misa fúnebre del conseller Félix Montaner.
Son las cosas de tu padre.
¿El móvil?
Se lo han quedado ellos.
Relacionan el accidente de coche con la trama de corrupción urbanística.
Pudo deberse a la aparición de una cinta que contenía grabaciones incultas.
Tienes que escuchar esto.
Aquella noche fue la última vez que...
Si algo tienen los británicos es su cine de calidad, sobre todo su interpretación. Es lo que pasa en cuando yo no esté. Desde que fueron adolescentes, nuestros protagonistas, Sigrid y Kate, interpretado por Ralph Spall y por Emilia Fox, pues forjaron una gran relación que llegó a perdurar a lo largo de los años. Juntos formaron una familia, tuvieron dos hijos. Todo parece ir bien hasta que un día reciben una terrible noticia: a Kate le diagnostican cáncer de mama incurable. Desde ese momento va a luchar con todo pronóstico para poder dar a sus hijos y a su marido sus últimos deseos para que vivan lo mejor posible tras su partida. Película emocional, como todos podéis imaginar, y sobre todo interpretación de lujo para este gran melodrama británico.
Te quiero mucho.
Yo te quiero hasta el infinito.
Por siempre jamás.
Por siempre jamás, Kate.
Por siempre jamás, mi amor.
Es cine con Andrés Arconada.
Gracita, que soy Santiago, que si te quieres venir a una fiesta.
Pues claro que ya es.
Bienvenidos a Flixolé, la casa del cine español. Por solo 2,99 euros al mes podrás disfrutar de miles de películas y series españolas en HD. Regístrate en flixolé.com y descarga nuestras aplicaciones para Android, iOS y Smart TV.
Bueno, pues acaban los estrenos, Sergio, y hay que resolver el concurso de la semana pasada, ¿no?
Un concurso que hemos mantenido por gentileza de Sony España, de la película era Millennium, Lo que no te mata te hace más fuerte, en cines desde el 9 de noviembre. Lisbeth Salander, personaje de culto y protagonista de la aclamada saga literaria creada por Stieg Larsson, Millennium, vuelve a la gran pantalla en Lo que no te mata te hace más fuerte. Es la primera adaptación de esta saga, que es un bestseller internacional, escrito en esta ocasión, ya que Larsson murió desgraciadamente, por el periodista sueco David Lagerkrap. La ganadora del Globo de Oro y protagonista de la serie The Crown, Claire Foy, interpreta a la proscrita justiciera bajo la dirección de Fede Álvarez, que también firma el guión. Ya sabéis que Fede Álvarez fue el responsable, entre otras, de No respires. La chica del dragón tatuado ha regresado y va a tenerse que enfrentar a nuevos retos, entre otros, a su propia hermana. Precisamente eso es lo que preguntábamos: ¿a qué familiar se tendrá que enfrentar Lisbeth Salander en esta Millennium, Lo que no te mata te hace más fuerte? Es a su hermana. Y los ganadores de las entradas dobles son Nacho Contreras de Valencia, Rosa María Souto de Madrid, Miguel Asensio de Hospitalet, Barcelona, Manuel López de Madrid y Vanessa Ruiz de Alcorcón, Madrid.
Bueno, pues gracias a todos por participar y espero que participéis mucho en nuestro concurso de esta semana, que tiene que ver con un hotel, el Hotel Royal, y que os pedíamos, bueno, la película se llama Malos tiempos en el Royal. ¿Entre qué dos estados está situado ese hotel? Así que os podéis llevar el lote que antes hacía referencia Sergio. Bueno, pues después de esto, Sergio...
Ya nos vamos, se nos acabó el tiempo, pues eso, desgraciadamente.
Ahí estamos, que nos vamos. Hoy ha estado Isaac en todo el programa, se lo agradecemos especialmente. Y nos vamos con la banda sonora de Animales Fantásticos, Los crímenes de Grindelwald, que se va a quedar siempre como la segunda parte, como pasa con Harry Potter. ¿Te acuerdas del número y a veces no del título?
Hemos seleccionado para despedirnos la canción, pues bueno, un poco de la saga de Harry Potter, Dumbledore, por ese título.
Claro, pues ahí está. Hasta la semana que viene, amigos.